Me quedo en esta ronda de consejos salarios, en novena ronda, porque los trabajadores del transporte interdepartamental calificaron de insuficiente la propuesta de recuperación salarial. El gremio denuncia que desde septiembre de 2019 no obtienen un aumento de sueldo, pese a que los boletos aumentaron en el año pasado, en el 2020. Hoy habrá una nueva instancia de negociación en la DINATRA para tratar de alcanzar un acuerdo en el sector. Estamos ya en contacto con Juan Arellano, dirigente de la UNOT, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte. Juan, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿vos?
Bárbaro, disfrutando de un día bastante lindo en Salta.
Bueno, bien, claro. Transporte interdepartamental estoy hablando, ¿eh? Bueno,
fue llamado por los trabajadores, ¿no? Porque se venció, nosotros teníamos que haber tenido la octava ronda que no la tuvimos. Y bueno, y se tenía llamado en marzo, cuando se termina, que terminó con el decreto de gobierno de un aumento para los trabajadores, ni convenio puente, y no se llamó en febrero, el gobierno no llamó hasta el momento, y nosotros tuvimos que llamar a Consejo Salario en julio, o sea que quedaron 4 meses de rezago que el gobierno no se quiere acercar, y ahí venimos peleándola con eso.
¡Apa! Bien, además ustedes dicen que llevan una pérdida del 20% de salario.
Y sí, así como estábamos, como estaba usted mencionando, en el momento, el último aumento que tuvimos fue en el 2019, en septiembre. Nosotros cada 6 meses, que es lo que siempre nos dicen, que cada 6 meses se le sube el sueldo, por eso se aumenta el boleto. Pero en este caso, en marzo del año pasado, antes de la pandemia, o sea, tenía que haber firmado en febrero, antes que asumiera este gobierno, los empresarios no quisieron firmar en ese momento, y bueno, vamos a firmar después, ¿no? Y se subió el boleto en marzo, y el primero de marzo del año pasado, y luego nos dejaron en ascuas esperando, nos dijeron que la pandemia, se le hizo las ayudas de guerra, aquellas famosas a las empresas de transporte, que fueron de 16 millones de dólares, se les puso el fideicomiso al mismo precio que cobraron en 2019, o sea que es mucha plata. Y bueno, y después vino un decreto del gobierno en el cual decía que no se nos iba a pagar el aumento. O sea que el aumento del boleto de marzo quedó en las arcas de las empresas. Y para el trabajador, con lo que pagó fue con el seguro de paro. Que he dicho que hay muchos trabajadores que quisimos hacer este convenio con las empresas desde el principio, desde marzo, para que hubiera una rotación en el seguro de paro. Las empresas al principio dijeron que sí, y a los 20 días habían mandado a toda la gente al seguro de paro. Y bueno, y hay gente que está desde que arrancó de marzo del año pasado la pandemia, está en el seguro todavía.
Claro, fue uno de los sectores evidentemente más afectados por la pandemia, pero hoy día ya están con 100% de aforo, estoy hablando de interdepartamental en
este caso. El 100% de aforo viajando, sí. Lo que sí, no, algunas empresas, o muchas de ellas, no han puesto los turnos aquellos que llevan al trabajador. No, no estoy hablando de turnos directos de donde se va a vacacionar, ¿no? Porque eso es otra cosa.
Sí.
Sino turnos donde viaja gente que va a trabajar. Hemos tenido hasta denuncias, como ser en Durazno, de compañeros de Fuesi mismos que perdían los presentismos porque no tenían que viajar. Entonces llegaban tarde los trabajos y eso es pérdida de presentismo. Y tuvimos muchas denuncias, tenemos problemas con ser en Colonia y en varias partes del país con esto de que no han puesto los turnos que tienen que poner. ¿Y quién tiene que obligarlos a ponerse? El Ministerio de Transporte. Y bueno, no los ha obligado y, claro, las empresas ponen los turnos donde más les sirve y nada más.
Claro. Ustedes además han denunciado que hay trabajadores que no se les adeuda, por ejemplo, vacacionales, licencias y demás, ¿no?
Sí, tenemos un emporio de problemas dentro de transporte con las empresas. Hay empresas que han trabajado en alguna línea mucho mejor que otras. Algunas abusaron con esto. Ahí tenemos el decreto nuevo que se permite pagar las licencias a los 2 años, y hay empresas que utilizaron ese método, hay empresas que pagaron al día, hay empresas que están adeudando cosas del año pasado y que están trabajando normalmente, incluso han sacado gente, porque cuando nos gustaría saber la plantilla de trabajadores que teníamos el año pasado, cuando empezamos con esta pandemia, que fue el 13 de marzo, si no me equivoco, ¿sí? Sí, me gustaría la plantilla de trabajadores que tenían todas las empresas, cómo se han reducido, porque por fuera han llamado trabajadores y les han dicho que se tenían que ir, y bueno, mucha gente se ha ido. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Cómo vamos a terminar con esto? No sabemos. En marzo se termina otra cantidad de trabajadores que pueden quedar en la calle, que no se sabe porque hasta marzo están cubiertos, y bueno, tenemos un problema
están
grande
cubiertos
de incumplimientos.
¿Están cubiertos hasta marzo?
Algunos están cubiertos hasta marzo por el seguro.
Por el seguro de paro.
Preguntamos al gobierno, sí, por el seguro de paro. E incluso nosotros fuimos los que solicitamos el seguro parcial para los trabajadores en algún momento, porque el sector nuestro es completamente distinto a los demás, ya que gente de carretera, los de plataforma, cobran por kilómetro. Entonces el seguro parcial no está hecho para eso, es para el trabajador de hora. Y pudimos implantarlo, pero también hubo abuso de las empresas con los seguros de paro. Entonces tenemos un combo de cosas. Ahora empieza la temporada del este. Ustedes saben que se implementa, que empiezan a viajar muchos masónicos. Sin embargo, hay empresas que han llamado a todos los choferes a trabajar, y con eso condiciona o los beneficia, en el sentido de que si quieren contratar ómnibus para trabajar, lo pueden hacer porque no tienen gente en el seguro de paro. Sin embargo, a los guardas no los llaman. Entonces están implantando aquello de sacar el guarda en líneas largas, ya lo han hecho, en más de 600 kilómetros y 500 kilómetros, que es un derecho de los trabajadores y de las personas que viajan, porque la paramétrica desglosada, cada ítem de ella, dice por qué usted está pagando cuando viaja en un ómnibus. Está pagando por una cubierta del ómnibus, está todo en esa paramétrica. Dice el combustible, la reparación del ómnibus, el personal, que también hay un ítem para los choferes, para personal administrativo, taller, y está el guarda. Se está pagando por un guarda que no se lo están poniendo. O sea, si tiene que viajar, ejemplo, en una línea de Rivera, y se quiere bajar a mitad de camino, si el chofer no está completamente no lúcido en ese momento de darse cuenta de que tiene que bajar un pasajero, y si usted no se despertó, sigue viaje. Si se descompone un pasajero, no se sabe cómo hace.
Claro.
Nosotros en la pandemia nos pidió el Ministerio de Transporte que hiciéramos, porque no era nuestro trabajo, una planilla del COVID-19. Y esos choferes tenían que hacer, tomar la temperatura por pedido de gobierno, cargar el equipaje, cobrar el boleto, hacer todo solo. Entonces, me parece que ya se les pasó por arriba tanto al Ministerio de Transporte como a los trabajadores, porque nos está respetando una paramétrica y todavía no hemos discutido para poder avanzar en otras cosas. No decimos que en algún momento, en algunas líneas, se saquen los guardas, pero tiene que haber un proceso de por medio de negociación y hablar qué vamos a hacer con esa gente también, ¿no?
Claro. Juan, hoy en esta nueva instancia, ¿ustedes qué esperan? Porque he escuchado que algunos, incluso de ustedes, de los dirigentes de la UNOT, piensan que las empresas quieren cerrar rápidamente este grupo de negociación, incluso retirarse de la negociación. ¿Cómo lo ven para hoy?
Y no es fácil, no es fácil, porque le explico que las empresas, cuando nosotros llamamos al Consejo de Salarios, nosotros presentamos nuestra plataforma, así como presentaron los empresarios lo de ella, y en dos reuniones que tuvimos, los empresarios pusieron en la segunda reunión que querían que se fuera a votación. Enseguida que dijeron que se fuera a votación, el gobierno nos llama, nos manda mail, diciéndonos de que íbamos a ir a votación. No se llegó a discutir nada. O sea, que no había ni siquiera el plazo legal de aquellos 90 días después de arrancar un consejo de salario. Que en otros tiempos, cuando no había acuerdo, se seguía negociando un tiempo más hasta llegar a un acuerdo. Siempre lo hemos hecho así. Resulta que ahora tampoco se está cumpliendo con el consejo de salario. Las empresas lo pidieron y bueno, y fue lo que pasó. Nosotros ahora, en el caso nuestro, hoy van a estar los compañeros negociando por tercializadas, y verán en ese momento si se van a presentar a negociar o no. Porque presentarse a negociar en una instancia en la cual se nos quieren meter pautas en las cuales vamos a seguir perdiendo, que no se ve para atrás, que está bien que hayamos perdido algo, pero no todo por completo, porque estas pérdidas no tienen que pagarlas solo los trabajadores. Entonces decimos, los meses que quedaron para atrás sin llamar Consejo de Salarios, que alguien se haga responsable. Y bueno, yo creo que hoy no estamos en condiciones de ir a decirle que sí a nada. Estamos en condiciones de presentarnos el lunes, hacer una asamblea de 0 a 24, porque tenemos gente que viene del interior, de todas partes, a esa asamblea a Montevideo. Y bueno, y que los trabajadores mismos definan el camino a seguir en caso de que siga la negociación o que no siga la negociación. Bueno, tendremos que definir entre todos qué vamos a hacer.
¿Puede hacer un paro?
Y va a ser como un paro de 0 a 24. El problema es que las asambleas nuestras implica de que nosotros, la asamblea va a ser en Montevideo y tenemos gente de todo el país. ¿Cómo hacemos para traer gente de Rivera o de Artigas o de Salto es difícil, esa persona tiene que viajar, entonces
claro, Juan,
hace muchas horas.
Claro, Juan, sería una paralización por asamblea, claro, el lunes para, sí, transporte interdepartamental.
Claro, claro.
Solo interdepartamental.
Solo interdepartamental. Que también tenemos el problema de los compañeros del suburbano en el taxi, ¿no? El taxi se está esperando el decreto que fue aproximadamente hace 2 meses y todavía no ha llegado nada. Y en el suburbano hubo votación. Votaron los trabajadores con el gobierno. Y hace más de 2 meses, sin embargo, hasta el momento los compañeros no han visto nada de avance. Claro. Se votó, pero en ningún momento ni vino tarifa, ni... A las empresas no vino nada y las empresas no lo están pagando. O sea que tenemos un problema grande que no sé cómo lo va a solucionar la economía, ¿no?
Claro. Juan, te consulto por las dudas. ¿Transporte internacional no está incluido en el lunes, en esa paralización?
Lo que pasa es que en internacional en este momento, o sea, carretero no está saliendo. Lo que están saliendo son los barcos solamente. Uh-huh. En este momento está cortado todavía el carretero. Todos aquellos, claro, que iban a... el bus de la carrera, aquellos que iban a Córdoba, que iban a Brasil o a Chile, eso todavía no está saliendo nada y va a llevar un tiempo, unos, sí, días, sí, más, claro, porque no. Además tenemos el problema de que como ser el hisopado no está fácil de pagarlo para quien va a Argentina, por ejemplo.
Sí.
Entonces,
sí,
eso no, nos corta un poco también y esa, okay, gente lleva parada ya casi 2 años, ¿no?
Claro. Es probable hoy entonces que no se entre a negociar en esa mesa de hoy.
Es muy posible que se entre a negociar y no se llegue a acuerdo, o que ya de antes, según las conversaciones que haya, que no se entre tampoco. Eso lo van a tener que definir los compañeros hoy, cómo se va a seguir